Joaquín, muchas gracias por aceptar esta conversación y estar hoy día aquí.
Gracias a ti, Eduardo. Tremenda oportunidad para conversar de la industria más importante del país.
Más importante. Yo trato de matizar, pero me parece muy bien que tú...
Hay que aceptarlo con humildad, pero hay que aceptarlo. Hay que es aceptarlo. La más importante del país. Tío.
Oye, Joaquín, tienes esa línea de la industria más importante de Chile. ¿Qué conversación estratégica te gustaría que hoy día estuviéramos teniendo como país y no tenemos?
Uf, yo creo que hay muchas. Chile se encuentra hoy día en una posición estratégica en sí mismo, más que la minería, bastante única en la historia, te diría yo. Y eso es básicamente porque sus recursos naturales más relevantes, como son el cobre y el litio, son indispensables para el proceso transformacional más relevante de la última, del último siglo. Junto con la inteligencia artificial, yo diría que todo el paso a la electromovilidad, a las energías limpias, a la descontaminación del mundo, a la generación de centros de datos que permiten el desarrollo de la inteligencia artificial, requiere cobre y litio. Y por lo tanto, ¿quién es el proveedor más confiable de cobre y litio que existe en el mundo, que tiene mayor tradición, que tiene las mayores reservas, que tiene la experiencia? Es Chile. Por lo tanto, si tú me preguntas lo que me preguntas, yo te diría, Chile está hoy día en el punto estratégico más atractivo e interesante que podría haberse imaginado en muchísimos años. Y por lo tanto creo que hay algunas conversaciones que se están dando y otras que se podrían dar en un tono y con un contenido un poquito distinto. Y yo espero que seamos capaces de alguna manera de empujar esa conversación en los meses y en los años que vienen.
¿Cuáles serían esas conversaciones que te gustaría que se dieran?
A ver, yo creo que la primera conversación que tiene que darse es que la cartera de proyectos que tiene el país, que hoy día, según los últimos datos de Cochilco, supera los 100.000 millones brutal, de dólares, sí. Que es brutal. Es
salió
la
en
más
el diario hace poco.
Claro, que es brutal, es la más alta que ha habido en la historia del país, se pudiera materializar. ¿Esto es estratégico? Sí, es estratégico y no solo táctico ni de corto plazo, es de largo plazo. Porque de la mano de la industria se desarrollan muchas cosas, digamos. No es solo la extracción. Yo me río, me da un poco rabia a veces, pero también me río, lo reconozco. Cuando se habla esto del extractivismo, que no agregamos valor, que exportamos piedra, que en general obedece a un desconocimiento profundo de lo que hace esta industria. Entonces cuando me pregunta, bueno, ¿cuáles son los temas que debieran estar sobre la mesa? Lo primero es que debiéramos fomentar el desarrollo de esta actividad. Lo segundo es que debiéramos fomentarlo con estándares como los que estamos desarrollando o aún mejores. La industria está muy disponible para lo anterior. Y lo tercero es que debiéramos ver cómo todo el encadenamiento productivo que genera esta industria se va consolidando. Chile tiene hoy día un activo fundamental, además de los recursos, y es que tiene personas y tiene adicionalmente un sector de proveedores que es tremendamente potente. Y si tenemos un mundo que requiere más minerales, estamos viendo cómo Perú se consolida como un gran productor de cobre, estamos viendo cómo Argentina comienza a mirar esto con nuevos ojos. Y eso, lejos de ponernos nerviosos, porque yo creo que es un poco infantil esto, vamos a seguir siendo los primeros, lo importante es que si tenemos una región que se va alineando en torno a esta industria, nuestros proveedores tienen un mercado mucho más grande. Ya no es solo el mercado chileno. Comienzan a tener el mercado peruano, como de hecho lo están teniendo, y comienzan a tener a la vista el mercado argentino. Y ahí hay mucho por desarrollar, porque entonces dejamos de exportar minerales, que ya es una tremenda virtud, y empezamos a exportar minería. Y eso significa exportar conocimiento, exportar talento, exportar desarrollos tecnológicos, que muchos se hacen en Chile. Esto es una industria tremendamente innovadora y supongo que vamos a hablar de eso.
Sí, totalmente.
Por lo tanto, la mirada estratégica está en eso. ¿Cómo Chile se transforma no solo en y se consolida como un productor responsable, confiable, con una minería responsable, sino que se transforma en el hub financiero para la minería en Latinoamérica, en el hub tecnológico para la minería en Latinoamérica, en el hub de formación de capital humano para la minería en Latinoamérica? Esa es la mirada estratégica que tiene que tener el país. Lejos de olvidarnos de la minería, hay que aprovechar el tremendo trampolín que significa tener una industria de esta complejidad, de este desarrollo de
una industria en la que además somos campeones mundiales, que eso se nos olvida. Siempre nos miramos mucho el ombligo y nos gusta quejarnos. Creo que es parte quizás del carácter, no sé si los chilenos o como humanos simplemente. Pero cuando estamos en la discusión interna, empezamos a pensar, pucha, es que estamos mal en temas, no sé, por el agua, el medio ambiente o el impacto medioambiental de la minería. No miramos todos esos progresos y no miramos que si somos campeones a nivel mundial, y por eso me gusta mucho lo que estáis diciendo, Joaquín, tenemos la oportunidad de ser el referente regional.
Por supuesto. O sea, no hay ningún otro país, probablemente Brasil tiene, no minería del cobre, tiene minería de hierro, básicamente, pero Brasil tiene un desarrollo minero relevante. Pero el resto de Latinoamérica, el referente en términos de capital humano, de sistema de proveedores, de conocimiento del desarrollo de la minería, de educación, de inversión de capitales extranjeros, de marco jurídico para desarrollar minería, de estabilidad de las normas para desarrollar minería, es Chile. Y por lo tanto, lejos de sentir un cierto complejo, deberíamos sentir un cierto orgullo. Y a partir de ese orgullo, construimos no solo una industria resiliente, confiable, responsable, construimos un tremendo trampolín para salir a Latinoamérica. Y ahí es donde exportamos talento, exportamos conocimiento. Muchas veces la conversación gira en torno a por qué no empezamos nosotros a pensar qué tipo de industria de conocimiento podríamos generar para... Oiga, aquí está, digamos. Es una industria de conocimiento en torno a una industria, valga la redundancia, que es capaz de apalancar aquello.
Claro.
¿De acuerdo? Que es capaz
puede
de
tirar el carro pues, de toda esa innovación, de todo.
Yo siempre digo, la minería es una locomotora del desarrollo del país, la locomotora más importante del desarrollo del país, y de la mano de ella se puede ir generando todo esto. Pero es necesario, cuando uno señala lo anterior, tener en cuenta que esto requiere que concurran muchos elementos. Es muy fácil darse vuelta y decir, ah, bueno, si esta es la idea, ¿qué va a hacer la minería? No. Si esta es la idea, ¿qué va a hacer el país? Digamos? Yo creo que esa es la convocatoria a conversar. Y entonces, ¿qué va a hacer el mundo financiero para financiar innovación en el sector minero?
Claro.
¿Qué van a hacer las universidades para ponerse a tono y tener innovación y tener a sus docentes y a sus investigadores y a su doctorado enfocado en solucionar temas de la minería? Esa es la conversación que no depende solo de la minería, depende de que el ecosistema se vaya articulando en torno al sector. Porque claro, es muy fácil darse la vuelta y decir, oye, bueno, entonces que la minería ponga la plata, que la minería ponga los yacimientos,
que
la minería la
haga todo. Claro, que genere el talento, claro. Que haga sus propias universidades.
Yo creo que aquí la oportunidad y la mirada estrategia es cómo generamos un ecosistema virtuoso en torno a la minería que permita más innovación, mejor educación, mejor inversión y sobre todo una expansión, una salida de la frontera y una mirada hacia afuera. O sea, Antofagasta, Atacama tienen que ser el hub del desarrollo minero y que no solo están preocupados del desarrollo regional, sino que salen a conquistar las provincias argentinas vecinas, que es donde se va a desarrollar. De hecho, los grandes proyectos que está mirando Argentina hoy día,
principalmente el litio, ¿no?
Y en cobre, tienen cobre yacimientos de cobre espectaculares por desarrollarse. Son algunos proyectos binacionales o van a tener que salir por Chile. Entonces, esas son las miradas de largo plazo que yo creo que son las miradas estratégicas que a veces uno no ve con toda la energía y la claridad que a uno le gustaría ver. Evidentemente hay conversaciones de corto plazo y conversaciones urgentes, pero lamentablemente muchas veces lo urgente nos hace olvidar la agenda estratégica y de largo plazo. Y ese es un poquito el rol que intentamos jugar en parte desde el Consejo Minero, en tratar de poner los temas y promover una conversación en torno a estos temas estratégicos.
Oye, qué fascinante. Se me ocurren, tengo como ya 10 preguntas dando vueltas en la cabeza que no sé cómo las voy a gestionar.
Usted maneja el tiempo de su programa.
Oye,
así
para que no se me olvide.
Sí,
eso es lo que no quiero que me pase. Pero es que algo interesante lo que estáis diciendo de partida, como pensando esto en estas conversaciones estratégicas, es que habitualmente primero miramos hacia adentro. O sea, no pensamos ni en la región ni en el mundo. Y eso cambió porque hoy día la minería es parte de discusiones geopolíticas. Y lo segundo, cuando tratamos de mirar hacia adentro, habitualmente nos polarizamos y empezamos a hablar, no, es que esto es de los privados, no, o esto es del Estado. Y para las soluciones de lo que tú estás diciendo, creo que no hay otra forma que no sea con alianzas público-privadas. O sea, aquí hay un rol del Estado o de las políticas públicas, digamos, aquí hay un rol de la industria privada. Entonces, ¿cómo lograríais? Soñemos por un segundo en que tenéis un rol decisivo, hay una varita mágica y Joaquín, encárgate de que estemos conversando estos temas estratégicos para el país. ¿Qué haríais?
Mira, yo para bien o para mal, digamos, llevo 14 años como presidente ejecutivo del Consejo Minero. Y una de las grandes lecciones de esta más casi década y media a cargo de representar a las grandes compañías mineras del país es que los grandes desafíos se solucionan con colaboración. Esto puede resultar un poquito un lugar común, podría entenderse como algo políticamente correcto, pero te voy a dar tres ejemplos para fundamentar lo que acabo de señalar. Pandemia.
Momento, pero muy duro.
Momento álgido del país. Mm. Chile paralizado. Chile se tiene que, no solo paralizar su actividad económica, nos tenemos que ir para la casa. Y por lo tanto, una de las consecuencias de lo anterior, hay un decreto del presidente de la República, el presidente Piñera, que dice, bueno, solo pueden seguir funcionando los sistemas de salud, sistemas de servicios públicos básicos, dos o tres cosas, y la minería no estaba dentro de lo anterior. Y entonces, después de mucho esfuerzo, puedo hablar con el presidente de la República y le digo: mira, presidente, mire lo que ocurre si usted materializa este decreto. Si se tiene que paralizar la minería, y si se paraliza la minería, no solo no nos va a tener ingresos, vamos a tener personas sin trabajo, hay un riesgo medioambiental, paralizar la faena genera un riesgo medioambiental, tengo que tener personas que están preocupados de una serie de medidas tendientes a evitar lo anterior, vamos a producir una crisis a nivel global, la falta de mineral en el mundo genera, nosotros somos proveedores de más del 20% del cobre mundial. Exacto. Y del litio del mundo, o sea, esto es un problema estratégico muy delicado. Y el presidente Piñera, que tenía unas salidas muy geniales, me dice: oiga, Villarino, me decía, Villarino me dijo, encárgate de que eso no pase. Y me cortó el teléfono. Y entonces, bueno, encárgate de que, ¿y ahora qué hago? Digamos. Y entonces, hicimos algo genial, digamos, que fue sentar a todas las compañías mineras y decirles: bueno, de alguna manera el presidente me ha dicho que podemos seguir trabajando, pero tenemos que dar garantías de que nuestros trabajadores van a estar seguros, de que no va a subir el nivel de contagio, que no vamos a sacrificar la producción en el país, de que vamos a tener acceso a exámenes médicos, periódicos, permanentes, para poder hacer un buen mapeo, que vamos a poder tener transporte. Bueno, había una serie de logística y lo hicimos. Y durante el año que estuvimos entre entrada y salida, la minería produjo lo mismo que había producido el año anterior, no se paralizó ni un minuto, tuvimos menos contagio que las poblaciones más cercanas, y eso fue gracias, básicamente, a que todas las compañías mineras colaboraron. Me acuerdo que teníamos todos los días reuniones a las 10 de la noche por videoconferencia o por teléfono para coordinarnos qué es lo que estaba pasando. Nosotros teníamos enlace con las Fuerzas Armadas para el transporte, teníamos con las líneas aéreas para la entrada y salida, abrían y cerraban los aeropuertos para los viajes de los trabajadores de la industria, con las personas de transporte, con los salvoconductos, con el Ministerio de Salud, con el laboratorio para los exámenes. Esto no fue una solución del sector privado, fue una solución del sector público con el sector privado, y fue gracias a eso que logramos que la industria minera trabajara. Por lo tanto, cuando digo que la colaboración es que lo viví y fui actor en que aquello ocurriera. No el más importante ni el único, pero fui parte de eso, fui testigo viviente. Segundo tema, Antofagasta. Antofagasta, el año pasado, fines del año pasado, la verdad que nos dice: oiga, mire, sabe que tenemos un problema dramático porque hay muchas demandas sociales, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de fuerza laboral local, tenemos problemas de proveedores. Tenemos la posibilidad de desarrollarse mucha infraestructura que es necesaria, pero no tenemos ciertas capacidades que nos hacen falta. Entonces, con las compañías mineras dijimos: ok, ustedes tienen un plan estratégico, tienen recursos económicos y no tienen la capacidad de generar los planes para poder hacer esas inversiones. Nosotros los vamos a ayudar a generar los planes. Las compañías mineras, después de una priorización que hizo la gobernación con las alcaldías, nos dijo: queremos hacer todos estos jardines infantiles, estos CEFAM, estos hospitales rurales, estas soluciones de agua potable rural. Nosotros estamos haciendo los diseños, nosotros contratamos los diseños y los entregamos y le hacemos un aporte para que la gobernación lo licite y lo ejecute. Nuevamente.
¡Qué notable!
Es el sector público con el sector privado trabajando colaborativamente para solucionarlo. ¿Para qué te digo? En el tema de los incendios, digamos. Lamentablemente, nosotros nos vemos en esto. Llegó el último incendio que afectó la quinta región, se quemó el Jardín Botánico, que es un centro emblemático donde se producía una convocatoria de la comunidad. Hay un problema ecológico, hay un problema social relevante. Es el jardín de muchos viñamarinos y hombres y mujeres y niños que viven en la quinta región. Un centro donde concurren las universidades, los estudiantes, los escolares, etcétera. Todas las compañías mineras, en una región donde hay minería relevante, pero donde no están todas las grandes compañías, grueso, claro. está Codelco, básicamente, nos dedicamos a reconstruir el Jardín Botánico. Acaba de terminarse hace un par de meses, reconstruimos toda la infraestructura, comenzamos la reforestación, tiene todo un sistema regadío nuevo, y eso fue gracias a que colaboramos entre todas las compañías mineras, pero además de la colaboración con las compañías mineras, colaboramos con el Ministerio de Agricultura, con la CONAF, con el Jardín Botánico, de nuevo. Colaboración. Tengo 10 ejemplos más en todos estos 14 años donde la verdad, la solución de los problemas ha estado en la colaboración. Y por lo tanto, si la pregunta es: si tú tuvieras una varita mágica y te dieran la oportunidad de hacerlo, lo primero que diría es: ¿A qué tengo que sentar una mesa para que colaboremos en la búsqueda de un objetivo? Y ese objetivo es transformar a Chile de verdad en el hub de la minería en Latinoamérica. Esa es la mirada estratégica de verdad que le puede pegar un tirón del carro distinto al que tenemos hoy día.
Total, oye, qué buena, fascinante. Oye, Joaquín, y en ese sentido, también que hablamos de geopolítica, ¿qué Chile debería tomar un rol hoy día? Ahí volvimos un poquito, entre comillas, a esos tiempos de la Guerra Fría en que habían dos polos. Me imagino que hay presiones por tirar de un lado, tirar del otro, pero hoy día con todo el tema, el concepto de los minerales críticos y también con lo que mencionabas al principio, no sé, tecnología en data centers, por ejemplo. O sea, hoy día los datos son un recurso escaso que requiere de seguridad, requiere acuerdos entre países. ¿Tú tomarías ahí un camino en el que Chile tome algún bando y logremos acuerdo, o deberíamos permanecer un poquito neutrales y trabajar para el mundo como lo hemos venido haciendo?
Uno tiene que entender en la vida, y no solo en esto, sino que en todas las cosas que hace, cuáles son sus capacidades, qué puede hacer, qué no puede hacer, porque a partir del conocimiento de las propias limitaciones es cuando uno puede llegar más lejos. Cuando uno cree el cuento, cuando uno al revés, claro. En general comete errores. Y yo creo que nosotros tenemos que entender bien cuál es el rol que jugamos en el contexto mundial. Somos un país pequeño, con un mercado pequeño, con una capacidad de influir políticamente baja, con ninguna capacidad bélica relevante. Estamos en un continente, además, que somos un país pequeño, en un continente que no es un continente desarrollado y que no tiene tampoco una alianza como un mercado único. Claro. Entonces, frente a ese escenario, Chile tiene, a mi juicio, una sola posibilidad, y es ser la Suiza de lo que está ocurriendo hoy día en el mundo. Nosotros tenemos que ser un país absolutamente neutral, y esa neutralidad significa, de alguna manera, ser muy consecuentes con lo que hemos venido haciendo durante las últimas décadas, y es tener relaciones comerciales con todos aquellos que quieran tener relaciones comerciales con nosotros. Yo creo que el gran éxito de Chile ha estado construido sobre la base de ser un país que se dedica a abrir mercados. Y por lo tanto, somos el único país de Latinoamérica que tiene no solo un tratado de libre comercio con México y Estados Unidos y Canadá, que es todo Norteamérica, sino que tiene uno con Europa, tiene uno con China, está ahora en uno con India, tenemos con Australia. O sea, este es un país abierto al mundo, y esa es la clave de nuestro éxito. Sería, y es a mi juicio un error estratégico, subirnos en esta pelea de titanes gigantescos donde nosotros no contamos para nada, a un bando o a otro bando. Yo creo que la neutralidad es lo más razonable. Yo mantendría relaciones diplomáticas de alto nivel, sobre todo relaciones económico-comerciales civilizadas, sofisticadas y profundas como las que tenemos hoy día, y me olvidaría de entrar en, salvo, por supuesto, que existieran algunas cuestiones muy de fondo, de principio, que nos obligara a abanderarnos en uno u otro lugar. Pero yo en esto creo que la receta del éxito es mantenernos neutrales y seguir jugando con todos los mercados en la medida que aquello sea posible.
Oye, con esa claridad de pensamiento, Joaquín, si el Consejo Minero te pierde por la Cancillería, no me extrañaría, ¿eh? Porque necesitamos, creo, gente con esa visión empuje y esa claridad.
Yo creo que existen en este país diplomático con real experiencia y conocimiento. Las relaciones diplomáticas son algo sofisticado y complejo, sobre todo en el mundo en que vivimos hoy día. Y por lo tanto hay que poner ahí a la gente que sabe, a los especialistas.
Creo que eso lo dicen todos los que están muy preparados para el rol, dicen que no son ellos. Pero bueno, oye, Joaquín, déjame hablar también del tema innovación o paradigma. ¿Cómo es el desarrollo de la faena minera hoy día? ¿Qué tanta tecnología hay en la industria?
¿En qué está la minería en Chile, la gran minería del país, la minería que represento a través del Consejo Minero, que incluye a Codelco y incluye a empresas de capitales privados, tanto nacionales como internacionales? Lo primero que sin lugar a duda hay que señalar es que la seguridad es el pilar fundamental de todas las políticas de desarrollo de proyectos mineros. Esto está en el corazón del desarrollo de la minería, y hoy día, si tú piensas el estándar que existe en seguridad en el país, no solo en la minería, sino que en general deriva de políticas que implementó la minería con anticipación. O sea, el sector que ha tirado del carro la seguridad en el país, que cambió el paradigma, que subió el estándar y que ha hecho que Chile sea un país más seguro para trabajar, es la minería, sin lugar a dudas. Segundo, cuando uno mira las cifras, la accidentabilidad en el sector minero es la más baja, o sea, los días perdidos por accidentes laborales, la más baja la tiene el sector minero. Es, en términos de accidentabilidad, es más seguro trabajar en la minería que en los servicios, en el retail, en la banca, en cualquier otro sector.
Increíble.
En temas de fatalidad, el transporte lo hace peor que la minería, pero somos el segundo más malo. Por lo tanto, aquí es donde tenemos. O sea, aquí nos equivocamos poco, pero cuando nos equivocamos, upa, el tema puede ser grave. Y por lo tanto, yo te diría que lo primero es que tenemos altísimos niveles de seguridad. Este es un tema central y estamos trabajando en él y es la preocupación. Vengo saliendo de directorios en los cuales el tema principal siempre está siendo, oye, ¿cómo estamos en temas de seguridad? ¿Cómo se comparten las cosas? Segundo tema que yo creo, y por lo tanto, aquí hay un foco relevante y hay una, digo, voluntad colectiva de mejorar. Y se están aplicando todas las medidas imaginables, y en esto la tecnología y la innovación, entonces yo ando mucho y en eso podemos hablar un poquito después de eso. Lo segundo es el tema medioambiental, que es otro de las caricaturas que giran en torno al sector minero.
El consumo del agua, por ejemplo.
Cuando uno, vamos a las cifras, digamos, porque uno puede tener opinión sobre muchas cosas, pero los datos son los datos. ¿Cuánta es el porcentaje de agua que consume la minería del total del agua que se consume en el país?
Bueno, pensaría que altísimo. Y perdona, de manera muy poco eficiente, además.
Claro. Entonces, la minería consume en todo el país el 3,5%, en las regiones mineras el 4%, mira, de Rancagua al norte 4%, 1, 2, 3, 4%. La agricultura está en torno al 80%, 4%. Flauta, 4%, porque yo he escuchado en esto todas las opiniones que quieran. Puede haber una sensación de que consumimos mucho, lo que quieran, pero las cifras son las cifras, 4%. Ahora, ¿cuánto recircula la minería chilena? Es decir, de todo lo que consume, de todas las fuentes nuevas, saca un 4%. Pero ¿cuánto recircula de su consumo? La minería recircula prácticamente el 75, 74, 75%. O sea,
es súper alto.
Vuelve, o sea, no existe prácticamente ningún otro sector que recircule prácticamente el 75% del agua que consume. Algunas tienen más cerca del 80%, otras están más cerca del 70%. 74, 75% es lo que recircula el sector. O sea, además de que consume solo el 4%, tiene un 74% de recirculación, es súper eficiente. Claro. El resto tiene que pensar que hay un poquito de evaporación y que se pierde poco. Es tremendamente eficiente. Pero además, el 80% de la capacidad de desalación que existe en el país la financia el sector minero. O sea, el sector que ha ido a buscar fuentes alternativas para reducir la presión sobre de consumo de agua de las aguas continentales ha sido el sector minero. Entonces tiene el 80% de las plantas desaladoras del país. Y esto, por lo tanto, todo su nuevo consumo de agua, todo su crecimiento, el consumo de agua, viene de agua desalada y en algunos hay innovaciones que permiten el uso de agua de mar incluso sin desalar, para así tener menos impacto ambiental todavía. Yeah. Entonces, en temas medioambientales, yo diría, en temas de consumo de agua, hoy día prácticamente el 70% del consumo de energía eléctrica viene en contratos de energías limpias. Prácticamente todo el parque solar eólico del norte del país está financiado por el sector minero. El 70% de nuestro consumo, consumimos el 25% del total de la energía eléctrica del país, proviene del financiamiento que hace el sector minero. Entonces,
es notable porque esas cifras pasan. Mira, hay tanta información que uno se le olvida, pero de nuevo, a veces gana el relato y no necesariamente
entonces,
los datos.
El sector que tiene el compromiso más explícito con medidas y que sabe cómo se mueve de lo que está en carbono neutralidad en el sector minero, que al año 2050 o antes está comprometido a ser carbono neutral. Ya tenemos flotas de camiones mixto eléctrico a combustión, estamos esperando desarrollos tecnológicos que no hacemos nosotros, que son de aquellos que nos proveen equipos, pero ese es el sector minero chileno. Claro. Entonces, dice, es un sector que además en temas de sostenibilidad tiene otra gracia y virtud que yo no me aburro de resaltar, y es que es el sector que ha roto de manera más rápida un paradigma que no tenían todos los sectores, pero que tenía el nuestro y que algunos otros tienen también, que es la incorporación de mujeres. Hace 10 años, este sector tenía una participación femenina de un 7%. Hoy día tiene un 24%.
¿24%?
Somos el país minero del mundo con mayor participación femenina. Hay faenas con más de 50% de dotación femenina en toda la línea, digamos, desde gerentas generales de la faena hasta operadoras de camiones, operadoras de maquinaria. ¿Cómo ha sido posible todo este cambio revolucionario que nos pone como una industria de clase mundial, que es la minera chilena? Primero, hay un convencimiento profundo de los líderes de los directores de las compañías mineras, de los líderes de las compañías mineras a nivel global y a nivel chileno, de que esta tiene que ser una industria responsable. Y responsable significa que tiene que ser responsable ambientalmente, responsable socialmente, que tiene que tener una gobernanza transparente, que tiene que ser y contribuir a un desarrollo sostenible de manera evidente. Y esto no lo hace porque esto es políticamente correcto. Lo hace porque esto es mejor para el planeta, es mejor para la sociedad, es mejor para el negocio. Aquí hay también un buen caso de negocio. Todas estas razones son las que mueven a esta industria a hacer lo que está haciendo hoy día. Y lo digo así porque lo veo, lo vivo y visito la faena y estoy con los presidentes de las compañías, participo en el directorio del consejo con ellos. Veo un profundo convencimiento en que este es el camino para desarrollar minería. A fines de octubre, de recién pasado, tuve una reunión en Londres donde, a propósito de una discusión global sobre si la sostenibilidad sigue estando en la agenda o no, si nos olvidamos la sostenibilidad, todos los líderes mundiales, entre ellos los líderes de las compañías mineras chilenas que forman parte de este organismo, ratificaron que la sostenibilidad sigue siendo un propósito explícito y muy virtuoso para el desarrollo de la actividad minera. Esa es la minería. Increíble. Sé que me he alargado un poquito,
no, está perfecto.
Pero me parece que me quedan todavía otros temas que tratar.
Joaquín, mira, mientras comentabas eso, no puedo evitar pensar, ¿tú crees que Chile o los chilenos y chilenas somos un país que está orgulloso de su industria minera? Y quizás comparado con otras industrias, porque con lo que me decís yo me siento orgulloso, pero quizás en el debate diario, en de nuevo, los accidentes que uno se queda con grabado con eso, cuando uno empieza a mirar datos, cambia un poquito la película, ¿no?
Mira, la respuesta sencilla y simple, Chile se siente bastante orgulloso de su minería y los chilenos se sienten bastante orgullosos de su minería, así medido por todas las encuestas que hacemos en Chile, no encargadas por nosotros, encargadas por terceros, en Chile, en Latinoamérica y en el mundo.
Ya.
Digo el mundo porque el International Council of Metals and Minerals hizo una encuesta a nivel global sobre cómo se percibía la minería en los países mineros globales, en los países mineros en general. En el resto de los casos del mundo, la minería tiene una mala evaluación.
Ah, mira.
Chile, y de hecho fue muy notable porque cuando estaban exponiendo el caso,
¿ya?
Fue como el típico chiste. ¿Hay algún chileno? Porque cuando terminó de exponer, el presidente de la comisión, que es la comunicación de la Comisión de Comunicación y Entorno Social del ICMM, dijo, oye, ¿está Joaquín aquí o no? Oye, ¿cómo hicieron esto? Y yo creo que hay una cosa que sí caracteriza al sector minero chileno y es que se ha logrado, y esto obviamente no es un éxito del Consejo Minero, son las empresas socias, el ecosistema, es la iniciativa Compromiso Minero, es el Consejo Competencias Mineras que nosotros hemos contribuido a fomentar, a crear, es el propio Consejo Minero, está la Asociación de Proveedores de la Minería, la SONAMI, o sea, hay un ecosistema que se ha movido. Hemos logrado generar este orgullo nacional por la actividad minera. ¿A través de qué? De una fórmula muy sencilla, de nuevo, que tiene dos elementos. Colaboración. Cuando uno se transforma en Juan Palomo, que quiere decir yo me lo guiso y yo me lo como, le va pésimo. Acá hay que guisarlo entre muchos y comerlo entre muchos. No hay un actor, una persona o una institución responsable de que Chile se sienta orgulloso de la minería. Son muchos, básicamente, construido sobre la base de hacer las cosas bien, de reconocer cuando se hacen mal. Yo sé que lo que yo estoy contando irrita a muchas personas contrarias a la actividad minera, pero los datos son los datos. Y lo segundo que agrego es que no quiero ser ni triunfalista ni autocomplaciente. Estamos en una posición bastante única a nivel global, en términos de apreciación del sector, de confianza en el sector, de reconocimiento de su aporte económico y social, pero también, y lo digo con la misma claridad, fuerza y convencimiento, tenemos tremendos desafíos. Basta visitar las regiones del país donde se desarrolla minería y vemos las carencias que existen ahí. No son culpa del sector minero, pero somos parte de la solución por la colaboración. Yo creo que esto, ahí está la clave de que esto puede. Y la segunda pata, colaboración, es comunicación. Lo que no se cuenta, no se sabe. Si tú no ocupas los espacios, te los ocupan otros.
Claro.
Y otros, muchas veces, no están tan bien informados como tú o tienen otra agenda.
Claro.
Y por lo tanto hay que salir a dar esa pelea. Y nosotros sabemos que el mundo empresarial muchas veces está cómodo contándose la historia entre los miembros del mundo empresarial. Y yo creo que lo que hay que hacer, y es lo que hemos venido haciendo los actores del sector minero, no solo nosotros, digo muchos actores del sector minero, es salir de la zona de confort y dejar de contarnos lo bien que hacemos o qué hacemos solo a nosotros. Y por lo tanto, vamos a las universidades donde el tema es más complejo, vamos a foros donde el tema es más complejo, estamos en foros internacionales, tenemos conversaciones con organizaciones no gubernamentales que son conversaciones incómodas, tenemos reuniones a puertas cerradas con actores civiles donde básicamente los invitamos para que nos digan qué estamos haciendo mal.
Para que les tiren tomate.
Para que nos tiren tomate, tomamos debida nota y nos hacemos cargo, rendimos cuenta a ellos mismos de qué es lo que hemos hecho mal, vamos a las regiones, nos juntamos con los actores regionales. Creo que ahí está la...
Qué interesante.
Ahí está
una parte mirada diferente
del trabajo que hemos venido haciendo.
Que ha logrado eso. Oye, y ligado a ese orgullo, digamos, que tenemos entonces como chilenos por esta industria tan relevante, mencionaste universidades. Vale. Si algún joven, pensemos en las generaciones nuevas, que hoy día también hay todo un debate con inteligencia artificial, de cuáles son las profesiones del futuro, en qué te vas a emplear. Yo me acuerdo hace no muchos años, no sé, mis sobrinos que están en la universidad, lo que uno siempre les decía era aprende a programar. Hoy día ya no necesitas aprender a programar, la inteligencia artificial tú puedes hablarle en tu lenguaje y va a programar bien por ti, imagínate lo que viene hacia adelante. Pero hablando como de competencia, si un joven o las nuevas generaciones te preguntaran, Joaquín, me encanta la minería y quiero hacer una carrera muy, muy buena dentro de esta industria importante, ¿qué consejo les podrías dar? ¿En qué enfocarse? ¿Qué aprender?
Yo esperaría otra pregunta. No trabajaría ni fregando en la minería. Que es la... Y entonces yo te voy a decir, ¿qué le diría a ese señor?
Perfecto, vamos, hablemosle al incrédulo.
Porque al que le gusta la minería, sí, le va a ser muy fácil encontrar razones para trabajar en la minería.
Perfecto.
Al que no le gusta la minería, le diría tres cosas. Uno, infórmate bien. Porque yo creo que el que no te guste la minería es básicamente porque no sabes bien de qué se trata. Porque digo, yo soy abogado y probablemente en mi formación académica y profesional previa a trabajar en el sector minero, la minería me parecía un territorio comanche lejano.
Yeah.
Llevo 14 años y soy un enamorado del sector, fascinado por el sector.
¿Ya más ingeniero que minero? Que abogado.
Es divertido, pero me han dado algunos diplomas donde dice ingeniero Joaquín Villarino, pensando que soy ingeniero. De hecho, total, no voy a decir qué organización me llamó para darme un premio, que era el ingeniero del año.
Espero que no haya sido el colegio de ingenieros.
No voy a decir quién fue, no voy a decir si fue en Chile o en el extranjero.
Ya, no lo vamos a echar al agua.
Y yo tuve que decirles que lo lamentaba mucho, me tendrían que esperar unos 7 o 8 años que me recibiera de tal, porque era abogado. Y la verdad es que se les produjo como una especie de decepción muy profunda. O sea, como un miserable abogado había llegado a presidir claro, a este sector que es de ingeniero. Entonces, ¿qué le diría yo a alguien? Lo primero le diría, infórmate, aprende, conoce, interésate, abre los ojos, porque aquí hay un mundo fascinante, fascinante. Este no es un mundo solo de ingenieros, es un mundo de sociólogos, periodistas, abogados, ingenieros civiles, ingenieros comerciales, ingenieros civiles industriales, ingenieros civiles en minas, ingenieros en estructura, ingenieros químicos, programadores, etc. Este es probablemente el sector que reúne a la mayor variedad de arqueólogos, por supuesto, a la mayor de variedad de profesionales posibles. Está lleno de testimonios en las campañas que hemos hecho de Compromiso Minero, donde los propios actores de las compañías mineras y de los proveedores de la industria y de las universidades cuentan su historia exitosa de desarrollo profesional en la minería. Y todos dicen, soy arquitecto, soy minero. Soy abogado, soy minero. Entonces, yo creo que vale la pena ir a mirarlo. Primero, conoce. Lo segundo, esto de conocer, etcétera, que yo creo que es bien importante, intenta conversar con personas que trabajan en el sector minero. Esa experiencia vital es entretenida, enriquecedora, etc. Las cosas buenas en la vida, las cosas atractivas, las que te dan satisfacción profesional, requieren sacrificio, digamos. Y evidentemente esto es una industria que demanda cierto sacrificio. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo no conozco ningún otro sector en Chile que tenga el nivel de promoción y sobre todo de meritocracia que existe en el sector minero. La historia que he escuchado de muchas personas que vienen de colegios no los típicamente conocidos, de universidades no las típicamente conocidas, que no eran de Antofagasta, que tampoco eran de regiones mineras y que han llegado a grandes puestos, que han ascendido en Chile y en el extranjero, que han tenido la capacidad de recorrer el mundo o la capacidad de desarrollarse internamente en Chile, de hombres y de mujeres, mujeres que han terminado no solo siendo gerentes generales, sino que manejando camiones o perteneciendo a la organización a nivel global. Hay varios ejemplos, ojalá hubieran muchos más en el caso de las mujeres, pero hay muchísimos ejemplos de esto que te maravillarían, etc. Y tercero, que yo creo que es lo más importante, es que te saquen de la cabeza la idea de que esta no es una industria que innova. Esta es una industria tremendamente innovadora. Si imagínate que transforma un recurso que nadie sabe dónde está originalmente. O sea, si nosotros nos paramos en la punta de la entrada del Valle Santiago, nadie sabía la riqueza de la entrada del país, digamos, nadie sabía la riqueza que había en este territorio. Y han sido hombres y mujeres que han sido capaces de extraer en la última década un ritmo de 45 y 50 mil millones de dólares anuales.
Impresionante.
La riqueza es de las entrañas de la tierra, y eso requiere una coordinación de capital financiero, de personas, hombres y mujeres, de formación, de permisos, de gestión, de tecnología, de relaciones con las comunidades, de presencia en mercados internacionales, de comercialización, de transporte, de puertos, de desalinización, etcétera.
Increíble.
¿Cómo no vas a encontrar un espacio en ese maravilloso mundo para trabajar? Y si ya no encuentras mucho, te puedes venir a trabajar a Consejo Minero, digamos.
Oye, Joaquín, y en particular, ¿qué fue lo que te enamoró a ti de este mundo?
Oh, muchas cosas. Yo creo que la admiración mayor que tengo yo por los mineros es su resiliencia. Uf, son unos monstruos, digamos, y unas monstruas. Son hombres y mujeres con una capacidad de perseverar, de mirar a largo plazo. Este es un sector donde se da poco la pasadita, digamos. Acá no voy a la entro y salgo, veo una pasada. Para embarcarse en un proyecto minero, sobre todo en un proyecto minero grande, tú necesitas tener mucha resiliencia, paciencia. Piensa tú, desde que tú descubres un yacimiento, un recurso, hasta que logras explotar la primera tonelada de cobre, de concentrado de cobre, la primera libra de cobre o la tonelada de litio, puede pasar una década, 10 años. Eso significa un 20% de tu vida útil laboral, digamos, o un 18% si eres muy longevo y te va estupendo en la vida. Pero te pasas un 20% para que finalmente te encuentres con un mercado que puede estar con
supercíclico.
$60,000 la tonelada de carbonato de litio o $10,000 la tonelada de carbonato de litio. O que puede estar hoy día sobre $5 libre de cobre, magnífico, o en 1,2 como estaba hace una década, o un poquito más de una década. Donde tienes que lidiar con comunidades cuyos miembros cambian, van cambiando y cuyos intereses van cambiando. Donde tus autoridades políticas te cambian cada 4 años, donde tu presidente cambia cada 4 años, tus ministros cambian cada 4 años, los parlamentarios cambian cada 4 años, donde existe una tremenda presión social para que vayas a solucionar los problemas que el Estado no puede solucionar muchas veces y que de manera que no corresponde muchas veces te piden que tú lo soluciones, pero te tienes que hacer de alguna manera cargo de cómo enfrentar todo eso. Donde tienes regulaciones internacionales, donde tienes mercados internacionales, donde tienes transporte marítimo, donde tienes transporte terrestre, donde además enfrentas hoy día problemas de seguridad graves, o sea, los robos y atentados a la seguridad de nuestros trabajadores muchas veces. En ese mundo, tú todavía te decides desarrollar un proyecto minero, y si tú sumas todas las compañías mineras en el mundo, no valen más que Google, todas juntas, ni valen el 50% de Google, ni valen el 50% de Nvidia, ni valen el 50% de Microsoft, ¿ok? Todas juntas. O sea, tampoco es un mundo, si bien en Chile se ven grandes cifras de inversión y tampoco este es el mundo de tecnológico, digamos, claro. O sea, tampoco tienen los ratios de retorno que tiene el mundo financiero. Entonces, la mayor admiración que siento yo es a mirar a largo plazo. Cuando uno habla con un minero, la verdad es que se da cuenta el amor que le tienen a su actividad, es francamente notable. La meritocracia es otra cosa que me ha gustado muchísimo. Este es un sector de mucha movilidad, de mucha meritocracia. La innovación, el coraje para desarrollar esta actividad, la verdad que la complejidad. Tú visitas un yacimiento minero, un centro de control, ¿ves todo lo que hay? Las dimensiones con que funcionan, además.
Esto, o sea, es brutal el orden de magnitud.
El orden de magnitud.
Uno se pierde,
y dirigir esa orquesta.
Son todo millones de toneladas, millones de dólares.
Tú tienes que mover cerros completos.
Claro.
Y cuando tienes leyes del mineral que sacas un kilo de cobre, digamos, después de haber movido 1,000 kilos de material, sacas uno, y esa es la ley del mineral, o sacas medio después de mover una tonelada. Entonces, bueno, la logística de la provisión de tu servicio es un lugar.
Se ve que te fascina.
Me gusta muchísimo porque además es un mundo lleno de oportunidades, sobre todo el mundo de la innovación. La minería tiene que enfrentar muchas innovaciones, muchos desafíos, y es a través de la innovación cómo aquello se va solucionando en sus relaciones con las comunitarias, en monitoreo de las aguas, en el monitoreo del polvo de suspensión, en el monitoreo de la eficiencia energética, en el monitoreo de la duración de los equipos, de la resiliencia, de las mantenciones. Ahí hay mucha plata que si no... Y todo esto, la nueva tecnología, los desarrollos de inteligencia artificial... Bueno, primero vino todo el movimiento de la Big Data y la minería fue capaz de manejar mucha data. Tenía todas las herramientas para tener Big Data, pero no tenía herramientas para manejar la Big Data. Y ahora aparece la inteligencia artificial con todas sus múltiples aplicaciones que está ayudando a manejar esa data y, por lo tanto, los caminos de mejora en términos de costos de mantención, de reemplazo, de seguridad, están corriendo caminos maravillosos.
Oye, Joaquín, perdona, deja aprovechar tus conocimientos en eso. Hagamos, si quería, una especie de trampa. Supongamos que decidieras ahora emprender. Entonces, imagínate la asimetría con todo el conocimiento, con toda la profundidad que tenéis en la industria. ¿Dónde ves tú las mayores oportunidades? ¿Dónde te lanzarías si hoy día yo te obligara a emprender? ¿Dónde partiría una compañía, dado estos dolores, dado estos desafíos que veis? Que además, en particular la minería tiene otro gran desafío, lo que hablábamos antes de los órdenes de magnitud. Si tú generas una innovación, tiene que ser capaz de mover una aguja que es difícil de mover. No basta con innovar en el margen o algo que sea deseable. Necesitáis resolver dolores que son muy grandes.
Bueno, si quiero innovar, tendría que cambiarme ropa. Primero tendría que ponerme una camiseta negra.
Una bolera negra, una zapatilla. Ahí sí que terminamos de sacar el abogado de la ecuación.
Tengo que cambiar el look primero para dejarme innovador. Me consta que los espacios de innovación son muchísimos en el sector minero. Y tú, donde te pongas, la ventana que te pongas, siempre tienes un espacio de innovación. Pero para innovar en minería se requiere cumplir con al menos un requisito que es de los mineros y el que señalaba recién. Hay que ser resiliente. Ya. Los innovadores en general entienden que esta es una parte de la ecuación y que tienen que aguantar, etc. En la minería hay que ser un poquito más resiliente, porque para que una compañía minera acepte un proceso que significa cambiar lo que hace de la forma que hace, tiene que tener muchas pruebas de que aquello funciona, porque es muy costoso si se equivocan. Claro. Y entonces, o sea, no es simplemente, oye, no ocurrió esto, que si yo tengo que paralizar un proceso o si lo que tú me propones lleva a que yo tenga que paralizar un proceso, cada hora de paralización son millones de dólares y por lo tanto... yo lo primero que diría es, si quieres meterte en minería, que hay muchos que lo están intentando, tienes que ser resiliente y tienes que tener mirada a largo plazo. Lo segundo es que para innovar en minería hay que trasladarse a las regiones mineras. Es bueno estar en la región minera. Ahí se respira un poquito minería, se sabe el problema real, la magnitud y cómo se puede solucionar. No cabe ninguna duda que con el tiempo puedes terminar no estando en la región minera, pero la mejor manera de conocer, de saber cómo solucionar el problema concreto, es estar ahí cerca, es conocer a los actores, es tener una conversación con los proveedores. Esa es la única manera. Lo otro, un poquito más alejado, por más que existe una idea, buena forma de comunicarse por red, rota, digamos, claro. Una innovación en terreno que signifique un cambio, yo creo. Lo tercero es que yo creo que muchas veces vale la pena empezar por los proveedores de la minería. Los proveedores de minería trabajan a escala, ya tienen acceso y, por lo tanto, si uno va y le dice a un transportista de la minería que ya trabaja para la minería, que tiene alguna solución innovadora para darle mayor seguridad a sus conductores, es muy probable que tenga menos requerimientos para incorporarse a esa flota que los requerimientos para incorporarse a la flota que maneja los camiones al interior de la compañía. Entonces, me parece que aquí hay un problema de enfocarse en la región, enfocarse muchas veces como primera etapa en los proveedores de la minería. Y vuelvo sobre el tema de la resiliencia. Es verdad que cuando uno entra a ser un proveedor del sector minero, puede tener un cambio de escala que significa de verdad entrar a jugar otro partido. En esto, yo creo que, aplicando el viejo dicho, las aceitunas hay que comérselas de a uno o te podía atorar. Entonces, está bien tener la ambición de entrar al sector minero, está bien tener la ambición de crecer en grande, pero para hacerlo bien hay que comerse de a una las aceitunas y hay que hacerlo despacio, con resiliencia, con tiempo. El premio de entrar al sector minero puede ser una muy buena recompensa económica y desarrollo profesional, pero hay que elaborarlo con paciencia y con tiempo.
Oye, Joaquín, y déjame preguntarte algo quizá un poco más personal. Me encantaría si me podéis dar algún consejo de liderazgo. O sea, a ti el gremio que te toca liderar confluye en compañías chilenas, compañías extranjeras, algunas de ellas son estatales, otras son privadas, de las extranjeras, de diversas nacionalidades. Entonces me imagino que no es fácil agrupar, no sé si los intereses, pero las voluntades, digamos, de realidades tan diversas. ¿Cómo se puede lograr? Porque creo que eso también es valioso para los emprendedores que quieran entrar al sector minero, para los políticos que quieran generar nuevas políticas fiscales o incentivos a la innovación. es valioso aprender de alguien que ha tenido esa capacidad de juntar distintos actores.
¿Qué es lo que he aprendido yo? Aplicar esa regla que a veces se nos olvida, que por algo uno tiene dos oídos y una boca. Hay que escuchar el doble de lo que hay que hablar. Y es una buena herramienta para aprender a liderar. Si uno quiere liderar equipos diversos, con líderes tan relevantes como los que tiene el sector minero y con las características que tú ya señalabas, hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar, porque todos tienen un poquito de razón muchas veces. Todos tienen puntos de vista que están justificados. Los grandes problemas que hemos enfrentado lo hemos podido solucionar básicamente escuchando a mucha gente. Y ahí es donde logras muchas veces aunar voluntades. Mira, el funcionamiento del Consejo es bastante complejo y sencillo a la vez. Nosotros tenemos comisiones estratégicas que están formadas por representantes de cada una de las compañías con sus expertos, y luego los temas se llevan a un directorio donde están, pero que tienen primero un fundamento técnico muy importante. Los buenos liderazgos y los buenos proyectos tienen que construirse sobre bases de conocimiento sólidas. Cuando uno se mueve mucho sobre lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, que está muy bien para muchas cosas, pero en esta área puede ser un primer impulso que te ayuda a orientarte, a mirar, pero funcionar sobre data es muy importante. Y luego con esa data puedes meter todos estos elementos más psicoafectivos, digamos. Entonces lo primero es que las comisiones generan conocimiento construido sobre datos, y esas comisiones normalmente llegan a un acuerdo sobre las posiciones que tienen. Liderar sobre ese conocimiento es más fácil, digamos, porque lo que se me ocurre, lo que pienso, lo que yo creía que está contrastado con datos, digamos. Entonces eso ayuda a limar muchas asperezas de saque. Hay que hacerse cargo de lo que nos parece relevante y de lo que nos parece irrelevante muchas veces también, porque lo que es irrelevante para mí puede ser muy relevante para otra persona que está sentada en la mesa. Entonces yo creo que las claves de que esto funcione, yo no me atrevería a decir, tampoco que ha sido muy exitoso, habría que preguntarle a los directores de consejo, pero por algo llevo 14 años y medio, digamos, ¿no? Les debe dar un poco lata salir a buscar a otro, pero ahí estamos. Yo diría que es capacidad de escuchar más que hablar, y tener en consideración que la gente, las hombres y mujeres que trabajan en esto suelen tener buenos argumentos y hay que tratar de conciliarlos. Tener buenos equipos. Quien cree, esto no es de llanero solitario. Cuando uno cree que tiene toda la respuesta, que se sabe todo, etcétera, normalmente se equivoca. Esto requiere trabajar mucho, y yo tengo un equipo extraordinario dentro del Consejo Minero. Somos pocos, desde mi querida Claudita, que es la que me prepara el café en la mañana, hasta el gerente general, somos solo 12, 13 personas, pero tenemos la capacidad de meter bulla, digamos, somos bullangueros, digamos. Así que yo diría que un equipo sólido, bien cohesionado, con ideas claras y que se sabe dónde estamos y para dónde vamos y por qué estamos haciendo eso, y el apoyo de los socios, digamos. O sea, al final del día, si ellos no apoyan al gremio, se transforma en un...
Claro.
Una mala cosa. O sea, ellos le tienen mucha fe. Mira, nosotros hemos hecho algunas cosas bien notables. Imagínate tener en un gremio sentado a las compañías que tiene el Consejo Minero, grandes, globales, etcétera, y entra en una discusión de royalty. La tentación de cada uno de los miembros de ir a negociar directamente y solucionar el problema a la mejor medida propia es muy grande. Y nosotros logramos que eso... No lo logré yo, ellos mismos lograron, a través del trabajo que hicimos ahí, de que hubiera una comisión técnica tributaria, de que fuera capaz de aportar datos, de ser generoso, de evitar salir corriendo solo, y trabajamos conjuntamente, y eso fue que permitió que llegáramos a una ley en que nosotros no la votamos, pero aportamos antecedentes tan apabullantes que terminó siendo una ley relativamente razonable, digamos. Entonces, requiere que tus socios estén comprometidos también con la causa y el motivo por el cual existe un gremio como este. Así que eso es vital, digamos. Si los socios al final se quieren llevar la pelota para la casa, y cada uno, y estos tienen la capacidad de hacerlo, imagínate, o sea, no voy a nombrar a ninguno, pero imagínate todos los que están sentados en el gremio. Si cada uno quisiera solucionar el tema a su pinta, el gremio no tiene ninguna utilidad, digamos. Claro. Entonces, lo que tienes que hacer es ser la capacidad de convocar y de que vean lo relevante que es tener una posición gremial, porque hoy día puedes tener una afuera, pero el grupo, la colaboración, de nuevo, el trabajo conjunto, tiene mucho más impacto, y eso nos ha permitido tener, yo digo, la capacidad de influir que hemos, y de aportar al debate público como lo hemos hecho en la última década.
Siendo una industria tan relevante, como tú has dicho, rescato mucho esa capacidad de generar puentes. Hay que generar más puentes con la industria financiera, con los proveedores, con la pequeña minería. En fin, esa es la gracia de para convertirnos en una nación más emprendedora.
Y con el mundo de los trabajadores. Fíjate que quizás ese es un tema importante que se me queda en el tintero y que me gustaría hacerlo. Este es el único sector que tiene un consejo laboral sectorial bajo el alero del Ministerio del Trabajo. Existe uno donde está sentado la CPC con la CUT y con el Ministro del Trabajo, que es un Consejo Superior Laboral Global, y este permite tener asesorías por sectores. Y los trabajadores nos propusieron a nosotros que hiciéramos uno de minería. Ya tiene prácticamente 3 años de vida, y ahí nos juntamos todos los meses con los dirigentes sindicales de la minería, con los dirigentes gremiales, que está la zona de Mía Primini y nosotros, más unos dirigentes regionales, más el gobierno, donde está representado el Ministerio de Minería, la subsecretaria de Minería, la subsecretaria del Trabajo, y participan invitados. Y es un foro tremendamente entretenido. Y ahí hemos generado un diálogo, no es una negociación tripartita, ni mucho menos, pero hemos generado una conversación interesantísima. Logramos acuerdo para jornada extraordinaria en las 40 horas. Logramos un acuerdo para la Política Nacional de Seguridad en Minería. Logramos acuerdo para la aplicación del Convenio 190 sobre seguridad en los espacios mineros. Hemos trabajado ahí la aplicación de las 40 horas, los efectos de la aplicación de la ley Karen. No es un espacio de negociación económica. Yo no tengo ninguna capacidad de negociar un bono, claro, ni para los niños, ni para mis niños, para el verano, digamos. O sea, no negociamos bonos ni negociamos, claro, nada.
Pero
no
hay espacio, no hay para poder conversar sin
es
esa presión.
Es un espacio de conversación. Y esto baja las defensas y generas puentes y terminas teniendo una cierta amistad cívica muy valorable. Y yo creo que eso nos ha permitido construir muchísimo. No nos metemos en las relaciones laborales propias de la empresa, pero como mirada general, los trabajadores de este país, sobre todo el sector minero, muchos de ellos, muchos que me ha tocado interactuar, tienen miradas interesantísimas sobre el desarrollo de la actividad. Y creo que son actores, están con nosotros en el Consejo de Competencias Mineras y están involucrados en el tema de la formación, de la reconversión en sus competencias, de cómo las nuevas tecnologías. Bueno, cuando los invita, muchas veces los trabajadores tienen reacciones contrarias a ciertos movimientos o reformas que quiere hacer el sector empresarial porque no están informados. Básicamente por eso. Cuando tú les, yo me acuerdo de alguna conversación hace 3 o 4 años sobre el tema de la sostenibilidad, en que algunos trabajadores, la pregunta que me hacían, ¿y esto qué significa para nosotros? Porque muchos de los trabajadores, la conversión que tenían, esto quiere decir que nos vamos a quedar sin pega o qué.
Claro.
Entonces cuando tú explicas, y entonces el trabajador dice, me sumo a la discusión y estoy a propósito de él. Cuando tú le dices que los cambios tecnológicos significan reconversión más que pérdida de puestos de trabajo, mejoras de eficiencia, mejoras de productividad, el trabajador empieza a decirte, oye, podríamos hacer, yo te puedo ayudar, ¿dónde podríamos hacer mejoras de...? Entonces es una conversación, un diálogo fascinante también. Así que no quería, eso
notable, notable.
Es una pérdida de un tema que era muy importante.
Muy bueno. Joaquín, te agradezco muchísimo por todo tu tiempo, tus lecciones y por tu pasión por esta industria.
Te tengo mucho cariño.
Así se ve, así que muchas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ti, tremenda conversación.